del norte de España, pues igual ya está lloviendo. Y además habrás notado que han bajado y mucho las temperaturas. Un respiro antes del veranillo de San Miguel, que no falla a eso de finales de septiembre. Como lo que tampoco falla son las ganas de liarla de los de siempre. El espectáculo vivido ayer en la Vuelta Ciclista a España tiene dos vertientes: la deshumanizadora del equipo ciclista israelí y el efecto en la imagen de la competición en sí misma y de España. ¿Y qué es lo que pasó ayer en la meta de la etapa de Bilbao? Bueno, pues que una masa de gente violenta, los de siempre, protestaron por la actuación del gobierno de Israel en Gaza e impidieron que la carrera terminara en tiempo, en forma y en el lugar elegido. De hecho, a 3 kilómetros de la meta se suspendió la carrera. Las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas y hubo que mover la meta 3 kilómetros para evitar daños mayores. A estas horas, a la 1 de la tarde, ya están en libertad los 3 detenidos tras practicar las diligencias policiales y a la espera de ser llamados por un juez. Durante el altercado también fueron identificadas otras 5 personas y además 4 agentes de la Policía Autónoma resultaron lesionados. Y todo esto, todo ante la mirada atónita de corredores, del dispositivo de seguridad, de los medios de comunicación y, por supuesto, del público. Mira, ni Israel es Netanyahu, ni la Vuelta a España es el lugar adecuado para llevar a cabo una performance que ponga en peligro la vida de la gente, como pudo pasar con los ciclistas profesionales. Pero lo peor de todo es esa tendencia nazi de la ultraizquierda a eliminar, expulsar, deshumanizar a cualquiera que no comulga con sus ideas. ¿Se puede protestar contra la guerra de Gaza? Te preguntarás. Bueno, yo creo que, por supuesto que sí. ¿Se puede liar un aquelarre que ponga en peligro la imagen de España, la imagen de la Vuelta y la seguridad de los corredores? Bueno, pues yo creo que no. Pero vamos más allá. En su calculado camino hacia la ansiada hegemonía nacionalista en Euskadi, Bildu obtuvo apenas 2 puntos porcentuales menos que el PNV en las últimas elecciones autonómicas. Se presentan ante la opinión pública como el partido del futuro, de las nuevas generaciones, de las causas supuestamente progresistas y de la modernidad política. Y sin embargo, la realidad es que no han dejado de ser la misma fuerza revolucionaria y radical que nació históricamente para apoyar a quién, a las acciones terroristas de ETA. Como buenos revolucionarios que nunca han abandonado sus métodos, consideran imprescindible imponer la ley de la violencia, mantener su presencia intimidatoria en las calles y, en definitiva, hacer prevalecer su voluntad por encima del orden constitucional. El diario El Mundo explica hoy cómo hace 2 días que Bildu llamó a sus seguidores a llenar de ikurriñas, muy bien, las carreteras de las etapas de la Vuelta a su paso por el País Vasco y a mostrar también su rechazo a la actuación de Israel en Gaza. Una cosa es mostrar rechazo y otra reventar la etapa. Y nos queda en esta reflexión analizar también la actuación de la propia organización oficial de la Vuelta Ciclista a España. Algún portavoz ha encontrado lo que considera la solución mágica para evitar futuros conflictos. ¿Y cuál sería? Bueno, pues que el equipo ciclista israelí se retire de la competición. Fíjate qué fácil. Aparentemente, la ausencia de participantes judíos en la prueba garantizaría automáticamente la paz. Ojalá alguien con responsabilidad y sentido común se dé cuenta del disparate que esto representa, del inquietante parecido que guarda con los peores y más oscuros momentos históricos de persecución sistemática de los judíos y del vergonzoso abandono al que se sometió a las víctimas del terrorismo de ETA. Fíjate, yo creo que cualquier persona comprometida con valores democráticos debería pedir el despliegue inmediato de fuerzas de seguridad suficientes para garantizar el normal y pacífico desarrollo de una prueba deportiva.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más cosas que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Última hora sobre el acto de apertura del año judicial que hace que se incremente la tensión política. El rey tendrá que compartir el acto con el procesado fiscal general del Estado y...
Y la novedad es, Pilar, que 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial acaban de pedir que no asista García Ortiz. Cuéntanos, Patricia Rossetti.
Buenas tardes a las dos. Que no intervenga el fiscal general y que el ministro Bolaños no se siente en la mesa presidencial como símbolo a la separación de poderes. Los 10 vocales del sector conservador quieren que se haga visible el rechazo a las críticas contra el Poder Judicial desde el gobierno de Pedro Sánchez. Han enviado una carta a la presidenta Isabel Perelló para que traslade al fiscal general la inconveniencia de intervenir en la apertura del año judicial en sus circunstancias. Su intervención en un acto de la más alta relevancia institucional no resulta apropiado, dice el escrito al que ha tenido acceso COPE, comprometiendo la serenidad que el acto demanda. Y dice además que se evite que el ministro Bolaños se siente en estrados y que se ponga esta situación en conocimiento de la jefatura del Estado para la adecuada coordinación institucional. Hacen estas peticiones a la presidenta del Poder Judicial en defensa del prestigio de la justicia y de la ejemplaridad que la ciudadanía merece.
Gracias, Patricia. Y está esa última hora. Además, Feijóo anuncia que no acudirá al acto y también pide al fiscal general que se ausente.
El presidente del Partido Popular insiste en que es Pedro Sánchez quien mancha el acto de apertura del año judicial al mantener en el cargo al fiscal general. Feijóo asegura que ya comunicó a la Casa Real y también al Poder Judicial que no asistiría al acto en el mes de julio.
El cadáver de... Si el fiscal general no tiene la decencia de dimitir, que el presidente del gobierno no le cese. Eso nadie podía pensarlo. Y que el fiscal general investigado se dirija para pedir independencia y rigor en la aplicación de las leyes a los mismos magistrados que le están investigando y que a lo mejor le van a juzgar.
Y si hasta ahora vas a coger un tren o estás en un tren, escucha esto.
Sí, porque otro fallo informático, uno más, esta vez en los servidores de Adif, provoca a esta hora paradas y retrasos en los AVE con destino o origen en Madrid. Adif informa de que ya se ha recuperado y que poco a poco se va a retomar la circulación. Esto mientras el ministro de Transportes está defendiendo en el Congreso que muchas de las incidencias en los trenes se deben a causas externas. Enseguida te lo ampliamos en el mediodía COPE.
Además, el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces.
La turista española apareció enterrada en una playa de la isla de Lombok, en Indonesia, y la autopsia revela ahora que previamente había buscado hasta cuatro lugares donde ocultar el cuerpo desde que fue asesinada el 2 de julio. Dos trabajadores del hotel en el que estaba Matilde han confesado el crimen y permanecen en prisión.
El Papa León XIV ha recibido en audiencia al presidente de Israel, Isaac Herzog.
En el encuentro han abordado, entre otros temas, la situación en Gaza, la liberación de los rehenes, la lucha contra el antisemitismo global y la protección de las comunidades cristianas en Oriente Próximo.
Y 24 millones de peregrinos han viajado a Roma desde que comenzó el jubileo de la esperanza el pasado mes de diciembre.
Son datos del Dicasterio para la Evangelización que calculó en 30 millones los peregrinos de este año santo que concluirá el 6 de enero cuando el Papa León XIV clausure la Puerta Santa.
Muy buenas tardes, Luis Munilla. ¿Y en los deportes qué?
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, hoy es día muy importante para las selecciones de fútbol y baloncesto, porque la de baloncesto, recordamos que se juega el pase a los octavos de final del Eurobasket. O Georgia le gana a Bosnia en el partido que comienza a las 2, o estaremos obligados a ganar nosotros a Grecia esta tarde a las 8:30. Y la de fútbol arranca la fase de clasificación para el Mundial a las 9:45 contra Bulgaria en Sofía, Miguel Ángel Díaz.
Será la primera vez que España juegue en Bulgaria. De la Fuente ha descartado esta mañana a Vivian y a Jorge de Frutos. Hay varias dudas por despejar en el 11, como quién acompañará a Hausen, qué mediocentro jugará, en principio será Zubimendi, y por qué delantero centro apostará. Ayer habló Morata, pero podría jugar Mikel Oyarzabal. Se va a llenar el estadio Vasil Levski, 40.000 espectadores, 600 animarán a la selección española. El partido va a ser dirigido por el serbio Serdian Jovanović.
Y en la Vuelta a España, Pilar, tranquilidad de momento a una hora de la salida de etapa en Laredo. El director del equipo Israel, Óscar Guerrero, acaba de reconfirmar que siguen en carrera porque dice que está en juego el pan de muchas familias del equipo.
Muchas gracias, Luis.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues nos vamos a ir a la vecina Lisboa, Portugal, porque las últimas horas han sido terroríficas. Portugal trata de reponerse tras ese accidente del funicular de Gloria este miércoles. Lo que escuchas es el momento en el que la cabina acababa de impactar con el suelo. La gente, vecinos o simplemente personas que pasaban por allí trataban de ayudar entre el humo y los escombros, imagínate.
Morreu muita gente lá, tem criança, tem gente de todo lado lá.
Hay personas, dice este hombre, hay personas. Y es que en el momento de los hechos, el funicular estaba lleno de gente, sobre todo por turistas que estaban disfrutando del centro de Lisboa. El llamado Ascensor de Gloria es un símbolo turístico de la capital portuguesa. No sé si has estado en Portugal y si has estado en Lisboa, pero seguro que si has estado en Lisboa has tenido que subirte en él. Tiene 140 años de historia, su color amarillo es inconfundible, se funde todos los días en recorridos constantes por las calles empedradas.
Se cree que fue uno de los cables que se partió, que es el que hace que suban y bajan y frenen. Comienza a bajar, va a bajar en una velocidad muy... Porque normalmente eso va, no sé si han tenido oportunidad de subirse, pero ellos van a una velocidad relativamente lenta. Entonces, cuando se parte, si fue lo que dicen que puede haber sido, cuando se parte eso, el elevador vino todo a alta velocidad.
Estás escuchando a Lili Rodríguez, ella es guía turística del funicular de la Gloria y hemos hablado con ella esta mañana en Herrera en COPE. Ahora hablaremos sobre las causas, pero antes, Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a repasar, si te parece bien, la situación, porque el balance empieza a ser dramático, 17 muertos.
Eso es, las dos últimas personas que han fallecido lo han hecho esta madrugada al no poder superar las heridas causadas por el choque. Otras 23 personas siguen heridas y están siendo atendidas en diversos hospitales del país.
Como decimos, el funicular es un punto muy turístico y entre los heridos hay dos españoles que ya han sido dados de alta.
Sí, no solo españoles, Pilar, porque estamos hablando de hasta 5 nacionalidades. Entre las personas que han sido trasladadas a distintos hospitales para ser atendidas, hay ciudadanos alemanes, canadienses, italianos y también franceses, como han confirmado en las últimas horas las autoridades de Portugal.
Y cuéntanos, ¿cómo es el funicular? ¿Qué capacidad tiene, por ejemplo? ¿Cuánta gente puede entrar ahí?
Pues mira, tiene capacidad para 22 personas sentadas y 20 de pie en cada una de las dos cabinas con las que cuenta. El funicular hace un recorrido de 275 metros en 2 minutos. A lo largo de la empinada calzada de Gloria, que tiene una inclinación del 18%, con lo cual nos podemos imaginar cómo han sido esas consecuencias del accidente. Este ascensor se encarga de conectar la Plaza de los Restauradores en el centro de la ciudad con el Mirador de San Pedro de Alcántara, desde donde se pueden disfrutar de las mejores vistas de Lisboa, por eso es tan turístico.
Bueno, el susto ha tenido que ser tremendo en la zona.
Sí, nos lo ha contado a COPE Daniel, el recepcionista del hotel Avenida Pal, a 260 metros del punto del accidente, a unos 4 minutos a pie, y nos ha explicado que escucharon un fuerte ruido, que por suerte no hay afectados entre sus clientes, pero que el susto, pues como dices, Pilar, no se lo quita.
Preocupados, ahora un poco más tranquilos, porque no hay volvido familiar o clientes del hotel, no, siempre algo trágico y marcante, porque es la primera vez que ocurre en Lisboa. Algo de este género. Estoy un poco trastornado, preocupado. La vida es complicada porque todos los clientes demuestran preocupación y apreensión sobre lo ocurrido.
¿Y qué es lo que se sabe de las causas del accidente? Porque todo apunta a que se ha debido romper un cable.
Sí, un cable de sujeción, un cable de lo que se dice de seguridad. De momento, pues no está muy claro, pero bueno, parece ser que el funicular, al romperse ese cable, perdió la tracción, descarriló y se estrelló contra un edificio. Los forenses han estado toda la noche y siguen, de hecho, a esta hora, pues con linternas en la zona de los hechos, buscando pruebas y explicaciones a lo que haya podido pasar. Lili, esa guía turística del funicular de la Gloria que ha estado en Herrera en COPE y que escuchábamos hace un momento, pues aseguraba que supuestamente se pasan todas las revisiones.
El año pasado el tranvía estuvo cerrado para manutención y obras. Yo no te voy a mentir, los tranvías les hacen sus respectivas manutenciones, o así creemos.
Y por su parte, Carris, que es la empresa de transporte urbano de Lisboa, ha afirmado que, bueno, que se han cumplido con todos los protocolos de manutención en el ascensor de Gloria. Lo ha hecho en un comunicado hace un ratito. Ha precisado que fueron realizados y respetados todos los protocolos, tanto el de manutención general, que se produce cada 4 años y que tuvo lugar por última vez en 2022, o sea, hace 3 años, y el de reparación intercalada, que se lleva a cabo cada 2 años y que se produjo en este caso hace uno, en 2022. 24.
Terrible. Gracias, Silvia.
A ti, Pilar.
Esta noticia te va a encantar si eres madre, padre, o abuelo, o tío, o amigo. Porque, claro, 2 meses y 15 días después, aunque no te lo creas, la vuelta al cole ya está en marcha. Hoy se estrenan los alumnos de Navarra, que son los primeros que vuelven a clase en España. Todos, además, empiezan a volver los alumnos de infantil, de primaria, de secundaria y de bachillerato. Así que nos vamos a la puerta de un colegio en el barrio de San Juan de Pamplona. Allí está nuestra compañera Esther García. Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te has encontrado? Padres encantados, bueno, entiendo.
Padres encantados, pero bueno, muchas caras de sueño, ¿eh? A primera hora, los más pequeños sí que iban agarraditos de la mano de sus papás, había algún que otro lloro, pero bueno, también risas, ¿eh? Risas y abrazos por ese reencuentro con los compañeros después del verano.
Bueno, por un lado tengo muchas ganas de ver a mis amigas, pero es que por el otro también quiero estar de vacaciones.
Pues no tengo ninguna gana de empezar el cole, la verdad.
Bueno, la vuelta al cole tampoco me importa mucho, ya que podría ver a mis amigas todos los días.
O sea, que todos encantados con volver, o muchos de ellos al menos encantados con volver, ¿no, Esther?
Pues sí, la verdad que había ganas, y es que el verano también se hace largo para los estudiantes. En este colegio ya ha tocado el timbre, ya ha habido recreos y bueno, también hemos podido hablar con los profesores, porque aunque se incorporaron el día 1 a lo que son los centros escolares, hoy ha sido el primer día con los alumnos y también, pues vamos a decir que había un poquito de pereza y de incertidumbre.
De dudas, creo yo, de si encajarás con tus nuevos compañeros, si habrá mucho cambio en el claustro, de cómo será tu nuevo horario.
Esther, y me apuesto lo que quieras a que los padres son los que más ganas tenían de que empezara la vuelta al cole. ¿Qué te han dicho?
Pues mira, los padres tenían menos cara de sueño, tenían como una sonrisa en la cara por dejar a sus hijos y poder, pues bueno, trabajar y conciliar, ¿no? Porque el verano nos decía que se hace largo también para los padres. De hecho, mira, escucha a este padre, porque ha puesto un ejemplo, una metáfora, pues muy divertida.
Pues el flautista Melin, con su flauta, se llevará a todos los niños al colegio.
Se llevará a todos los niños al colegio, que ya han empezado aquí, como decimos, las clases en Pamplona. Y ahora, hablando en serio, hay que decir que esto de la vuelta al cole supone un gasto importante para las familias. De media, aquí en Navarra, por estudiante, hay un gasto escolar de 456 euros. Es la tercera comunidad de todo el país que más va a gastar en este inicio, en esta vuelta al cole, Pilar.
Vamos a hablar ahora de lo que cuesta la vuelta al cole, pero yo no me olvido de lo que cuestan las vacaciones, porque aquí se hace largo para los estudiantes, Esther, pero ni te cuento para las carteras de los padres, porque ya no hay campamento ni familiar al que no le hayamos tenido que pedir un favor para que se quede con los niños mientras trabajamos. Muchas gracias.
Hasta luego.
Seguro que a ti también te ha pasado, ¿no? Has tenido que pedir favores a toda la familia, oye, quédate un poco con los niños porque es que no nos da la vida, ¿no? Y la otra gran preocupación, bueno, pues el coste que supone empezar un nuevo curso a la vuelta del verano. Venimos de pagar las vacaciones más caras de la historia y estamos con la vuelta al cole más cara también. ¿Y eso a qué lleva a muchas familias? Pues a buscar alguna alternativa.
Reutilizar muchas cosas, comprar de segunda mano. Por Wallapop, sobre todo, que me encuentro cosas y claro que sí. Y también en los colegios, pues con otros padres hay intercambio, de la situación económica pues no está para gastar.
Claro, para tirar cohetes. Esta es la opción más utilizada para los padres que quieren efectivamente ahorrar en esta vuelta al cole. La compraventa de material de segunda mano, los libros, los uniformes y hasta las mochilas, Ángela.
Sí, pero hay más, Pilar. Fíjate, el 54% de las familias, ya sean los padres o los propios estudiantes en el caso de los más mayores, compran material escolar reutilizado y prácticamente 7 de cada 10 han vendido material también en plataformas de segunda mano. Antes ese material, ya sabes que solía pasar de hermano a hermano, a algún primo, pero ahora esto se ha profesionalizado. Así están los grupos ahora mismo de WhatsApp. Arden, todos son mensajes, porque se han creado incluso grupos específicos para vender ese material de segunda mano. Se organizan también mercadillos.
Y algunos institutos incluso lo publican ellos mismos, ¿no? Tal día, mercadillo de libros para intercambio o para la compra.
Que no se entere Hacienda.
Efectivamente, que no se entere. Nos lo contaba esto Begoña, que es profesora en un colegio de Madrid. Poca broma, Pilar, apostar por la segunda mano en este tipo de productos te puede permitir ahorrar entre 100 y 300 euros por alumno.
Fíjate, lógico que muchos recurran a esta opción. El dato te lo hemos contado esta semana en COPE. Cada familia se va a gastar unos 2.390 euros por cada hijo que empiece el cole. Esta es la media, pero el gasto varía en función de dónde vivas, al tipo de colegio al que lleves a tu hijo, si es público, si es concertado, si es privado.
Pues sí, el dato incluye todo en este caso, materiales, uniformes, extraescolares. Esto es el curso por alumno, pero de media vamos a tener que desembolsar entre 400 y 500 euros solo para arrancar esta vuelta al cole, Pilar.
Y esos préstamos de libros se han fomentado en los últimos años y esto además está suponiendo un alivio enorme para los padres, ¿verdad?
Préstamos de libros que crean los colegios y que ya utilizan, dice la Asociación Nacional de Editores de Libros, el 75% de los alumnos.
Gracias, Ángela.
Gracias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. I'm sorry I'm here for
someone else. Te cuento que algo va mal en el transporte de este país cuando falla hasta el Falcon de Pedro Sánchez. Y esto no es ninguna broma. El avión oficial del presidente del gobierno se ha averiado esta mañana en pleno vuelo hacia París, donde Sánchez iba a participar en la coalición de voluntarios por Ucrania, como te lo cuento. A medio camino ha sufrido una avería y se ha tenido que dar la vuelta y ha tenido que participar en la reunión de forma presencial. Nada, un susto. Pero si el avión oficial del presidente funciona así, hay quien puede pensar, seguro que muy malo, ¿eh? Pero ¿qué te puedes esperar, por ejemplo, de cómo funcione el tren que tú coges cada mañana para ir a trabajar?
Estamos aquí parados. Mira, otro tren. Otro de cercanías ha pasado y están avisando.
Es uno de los muchos pasajeros que ayer se vieron afectados por la última incidencia, en este caso en el Cercanías de Madrid. Lo contamos en La Linterna con Ángel Expósito. Una avería en la tensión entre Atocha y Vallecas obligó a parar a todos los trenes en torno a las 7:15 de la tarde. Y ante la falta de información y cansados de los retrasos y de todo el día trabajando, ¿qué hicieron los sufridos contribuyentes? Pues lo del sentido común o descomún. Desbloquearon las puertas, se bajaron del tren y se fueron andando a la estación de Atocha. Una imagen, la de los pasajeros hartos caminando por las vías, que es cada vez más habitual. Y ojo, porque esto es muy peligroso, pero es lo que tiene que la gente se canse. De hecho, esto ralentizó todavía más la vuelta al servicio porque cuando la avería se solucionó tuvieron que comprobar que no hubiera nadie en las vías caminando. El alcalde de Madrid, José Luis Almeida, ha dicho que esto no puede seguir así.
Son imágenes que vemos en cualquier país del tercer mundo y no nos extrañan. De verdad, el ministro Puente no se avergüenza de la imagen de cientos de personas teniendo que andar por las vías de Atocha con el peligro que eso supone. Pero es que esto no es una imagen aislada, es que no es la primera vez que ha pasado. Es insultante que todavía tengamos que escuchar que España vive el mejor momento de su historia en el ámbito de lo que es la circulación de trenes. No es cierto.
Pues cuando oiga al ministro Óscar Puente, ¿qué tal, Ricardo Rodríguez? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Pilar. Porque ha estado esta mañana en el Congreso de los Diputados hablando de estas cositas, ¿no?
Sí, y el ministro ha justificado el incremento de las incidencias en factores ajenos a la actual situación ferroviaria. No. Así, Óscar Puente ha culpado a la meteorología y particularmente a los incendios. Escúchalo, escúchalo.
En el verano de 2024, el 7% de los incidentes fueron ajenos a la infraestructura y al material rodante, a las operadoras. Este año hemos multiplicado casi por 4 la cifra. 23% de incidencias, fundamentalmente, la causa de ese incremento tan importante se ha debido a los incendios.
Casualmente, Pilar, y mientras el titular de transporte sigue con su comparecencia ante la Cámara Baja, Adif acaba de comunicar que una caída en sus servidores informáticos está provocando paradas y retrasos en los trenes de alta velocidad con origen y o destino Madrid. El caso es que Puente ha sacado pecho de sus inversiones que califica de sin precedentes para renovar la red o de la puntualidad del servicio que lleva a España a batir récord histórico de viajeros en los primeros seis meses del año con más de 277 millones de usuarios. El punto débil admitido por el ministro, la antigüedad del material rodante. Ante la antigüedad de los trenes. Con todo, y para que el alcalde de Madrid también tome nota, el ministro habla de una de las mejores redes ferroviarias del mundo. Hace unos minutos, por cierto, ha empezado a usar la DANA para escapar de las críticas del PP a su gestión.
Es que es de no creer. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Ojo que no es el único frente que tiene abierto el ministro de Transportes, sobre todo después del anuncio que hizo ayer la aerolínea Ryanair.
Ryanair recorta, por tanto, para este invierno 1 millón de asientos. Sacamos 2 aviones de la base de Santiago, lo que resulta en el cierre de la base. En el aeropuerto de Tenerife Norte dejamos de operar vuelos este invierno. En los aeropuertos de Valladolid y Jerez continuamos cerrados. Y Vigo también perderá los vuelos de Ryanair a partir de enero de 2026.
Imagínate lo que es para alguien que vive, por ejemplo, en Tenerife, quedarse sin una sola aerolínea, que es fundamental para llegar a cualquier punto del país. Escucha a Monse. Él ya tenía cerrados los vuelos para viajar a Galicia. Él ya se casa el año y además hace el Camino de Santiago en Semana Santa. Y de repente recibe un mensaje de Ryanair que le dice le han cancelado el vuelo.
No pensé que fueran a cancelar los vuelos. No entendía el mensaje y la sorpresa, que claro, te lo cancelan, te dice que te dan un vale, pero no sé el vale porque si no hay vuelo con Ryanair desde Canarias, ¿dónde te van a llevar?
Pero Aena y la mayor parte del gobierno lo que han hecho es atacar a Ryanair por prescindir de esas plazas en España. Le acaban de preguntar al ministro Óscar Puente también en la comisión en el Congreso y el ministro de Transportes se remite a lo que ha dicho Aena.
Eso requiere una explicación muy larga. Yo creo que la explicación que dio ayer Aena es bastante larga y bastante completa. Y me remito a ella.
Pues eso es lo que hay. Al ministro de Transportes remitiéndonos a Aena, que lo que ha hecho ha sido atacar a Ryanair acusando a la compañía de chantajear al gobierno. Ya sabes que lo que ha pasado es que Ryanair se va porque no quiere o no puede asumir un incremento de las tasas del más del 6% como ha anunciado el gobierno a mitad del partido. Cuando renuevas tus armarios con Leroy Merlin, te pasas el día abriéndolos para ver lo ordenadito que está todo. ¡Wow! ¡Qué es que da gusto! Por fin tienes un lugar para cada cosa. Gloria López Navas, esto lo necesito yo.
Además yo también, Pilar, que es muy fácil tener todo ordenado y a la vista. Solo tienes que pedir cita con los asesores de proyecto y ellos te aconsejarán la mejor solución para sacar el máximo partido a tu espacio. Tienes una gran variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades y a tu presupuesto. Pero lo mejor es que en Leroy Merlin se encargan de todo. Toman las medidas, te hacen un presupuesto ajustado y cuando te decides, te acompañan en todo el proceso. Tú solo tienes que colocar tus cosas y disfrutar de 3 años de garantía. No lo dudes, da el primer paso, acércate a tu tienda favorita y pide tu cita con los asesores de proyecto. También puedes pedir esta cita por teléfono, llamando al 910-49-99-99 o a través del WhatsApp en el 682-07-88-00, 862-07-88-00, que está disponible de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la tarde. ¿A qué esperas? Renamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y del fuego de este mes infernal ahora quedan las cenizas de una guerra política que ha vuelto a recordarnos que las desgracias en España no sirven para unir a las distintas administraciones.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con los precios imbatibles. Como el langostino cocido 40-60 piezas por kilo a un precio imbatible de 7,99 € el kilo. O el salmón noruego por medios o enteros a un precio imbatible de 8,29 €. Hasta el 10 de septiembre, Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Una y media, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una avería en el avión de Pedro Sánchez le impide viajar a la cumbre de voluntarios de París.
Participa finalmente de forma telemática una cumbre que se está complicando después de que el representante de Estados Unidos en el Elíseo haya abandonado la sala por discrepancias con los asistentes en las medidas para disuadir a Rusia de futuros ataques a Ucrania.
El anuncio de la suspensión de los vuelos de Ryanair trastoca los planes de muchos viajeros en España.
Pasajeros que tenían previsto volar con esta compañía, que justifica la medida por la subida de las tasas aeroportuarias que ha impuesto AENA, afecta sobre todo a Galicia y a Canarias, donde vive Monse. Tenía billetes para Santiago el 28 de marzo, le han suspendido el vuelo y cuenta a COPE que la alternativa es comprar otros pasajes.
No pensé que fueran a cancelar los vuelos. No entendía el mensaje y la sorpresa, que claro, te lo cancelan, te dice que te dan un vale, pero no sé el vale, porque si no hay vuelo con Ryanair desde Canarias, ¿dónde te van a llevar?
Y más retrasos en los trenes con destino u origen en Madrid.
Son los trenes de alta velocidad que se están viendo afectados con paradas y retrasos por una caída de los servicios informáticos. Se produce pocas horas después de que pasajeros de cercanías ocuparan las vías en las proximidades de la estación de Atocha tras otra avería que afectó a varias líneas.
Y ya sabes que estamos atentos a ese accidente en Lisboa, en el funicular de la Gloria, en el que han muerto al menos 17 personas, además hay 23 heridos. El Papa León XIV acaba de transmitir sus condolencias a las familias a través de un telegrama. El Santo Padre reza por las víctimas y los heridos y agradece a las labores del personal de emergencias. Y hasta allí nos vamos, hasta Lisboa, porque creo que estamos en comunicación con Mabel Mateo, una española que está de turismo en Lisboa. ¿No es así, Abel? Mabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás de turismo en Lisboa?
Sí, estábamos una semanita de vacaciones con un viaje organizado y ayer pues nos tocó visitar Lisboa, sí.
Y ayer ibas a montar en el funicular de la Gloria cuando se produjo el accidente.
Exacto, estábamos en la parada para subir y no subimos en ese pues porque mi hija me comentó que no quería ir de pie, pero esperáramos al siguiente.
Pero menudo susto, ¿no?
Bastante.
¿Visteis el momento del accidente? ¿Visteis lo que pasó?
Sí.
¿Y cómo todo fue?
Pues primero fue el tranvía que estaba abajo, que ese también fue unos metros hacia atrás, porque por lo que se ve van conectados los dos por cable. Entonces pensábamos que era solo ese tren. Entonces empezaron a salir la gente por la ventana y demás. Cuando en 10 segundos escuchamos un chirrío muy fuerte y miramos para arriba y ya vimos de venir el otro tranvía a muchísima velocidad. Uh-huh. Y en la curva pues ya salió de las vías y chocó contra el edificio que había en la esquina, ya enseguida por una humaera de polvo, la gente ya corriendo cuesta abajo y quedó todo un amasijo de hierro.
¿Pudisteis acercaros a ayudar? ¿Visteis si llegaba rápidamente las fuerzas?
Subió gente a ayudar, sí. Uh-huh. Muchos chicos subieron y a mí se me hizo muy largo la espera a que viniera la policía y los bomberos. Dicen que no tardó mucho, pero yo, para mí, que con unos 10 minutos tardaron en llegar. No sé si eso es mucho tiempo o no para que lleguen, pero a mí se me hizo muy largo.
Entiendo que tu hija y tú, las dos estáis bien, ¿verdad?
Bueno, yo estoy con una rodilla que se me ha hecho un esguince, porque al estar ahí en la cuesta, la gente por detrás empezó a empujar y demás. Y yo, como iba en sandalias, pues por no quererme caer, como que me he hecho daño. La velocidad de la cuesta abajo de correr pues me he hecho daño. Pero bueno, el susto fue mayor que eso.
Mabel Mateo, muchísimas gracias por haber estado en Mediodía en COPE.
Ánimo.
Mabel Mateo, española, que está de turismo, la acaban de escuchar en Lisboa y que ayer se iba a montar en ese funicular de la Gloria cuando se produjo el terrible accidente que ya nos deja 17 víctimas mortales.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando pasan 4 minutos de la 1:30 de la tarde, las 12:30 en las Islas Canarias, te voy a poner en situación. Vuelves de vacaciones, llegas a casa, abres el buzón de correo, después de 15 días fuera y entre unos cuantos folletitos de publicidad te encuentras una carta de tu ayuntamiento. La abres y ahí está la nueva tasa de basuras.
Hemos notado mucho la subida, que de 83 euros me ha subido a 127.
No lo he abierto todavía, tengo que abrirlo y verlo.
En este caso son como 38 o 40 euros, a 89.
La Alaya de por sí empinadísima cuesta de septiembre, muchos hogares van a tener que sumar ahora este gasto, más conocido como el tasazo de la basura. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los ayuntamientos están obligados a repercutir en los recibos el coste total del servicio y esto puede suponer un incremento de hasta el 150%.
Ojo. Bueno, es una medida que está recogida en la que se llama Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Aquí también está lo de los tapones de las botellas.
Ya,
¿de acuerdo? Lo de que tengan que ir unidos, que es un poquito rollo.
Que nos gastamos pues una pasta.
Sí, pues es la misma ley. Sí, es la misma ley. Bien. Bueno, pues en el caso de las basuras supone triplicar, en algunos casos, lo que pagaban los ciudadanos hasta ahora, ¿no? Lo acabamos de escuchar. En general, en España, para que te hagas una idea, estábamos pagando de media unos 90 euros de tasa de basuras. Pero ese importe cubría un 60% del servicio. Lo que dice la norma es que los ciudadanos de todos los municipios de más de 5.000 habitantes tienen que cubrir de sus bolsillos el coste íntegro de la recogida y tratamiento de residuos.
Yeah.
Ahora me dices, ¿y cuánto nos sube? Bueno, pues la subida...
No, te digo algo antes. Es que hasta ahora no lo estábamos cubriendo de nuestros bolsillos.
No.
¿Cómo que no?
No.
¿A través de los impuestos?
Bueno,
¿Tú cómo crees que lo pagas? A ver si te crees que el dinero cae del cielo.
Sí, pero bueno, esto...
Es decir, lo estábamos pagando ya.
Sí.
Y ahora lo que dice la norma es... Sí, pero igual usted lo estaba pagando a través del IBI, por ejemplo. No, ahora esto tiene que ir separado.
Efectivamente.
Pues en un sitio va a poner IBI y en el otro va a poner tasa de basuras.
Efectivamente.
Pero usted lo estaba pagando igual que yo, igual que Victoria.
Sí, a lo mejor a través de otro impuesto, tienes toda la razón,
pues
de otra parte de la recaudación, pero ahora tiene que estar separado. Eso, eso. Que tiene que ser sí o sí.
Vale,
sí. Y ahora, ¿cuánto nos suba? Bueno, pues eso va a depender de cuánto pagabas hasta ahora. Nos lo explicaba Pablo Pellicer, que es miembro del Observatorio de Fiscalidad de Residuos.
Eso no quiere decir que en cada municipio ahora tengan que pagar 100 y pico euros, ¿no? Los gastos del servicio dependen mucho de cada municipio. Depende si es una ciudad grande, si es una ciudad pequeña, un pueblo pequeño. Depende si el servicio lo hace directamente el municipio o está mancomunado. Y entonces hay municipios que ahora mismo están pagando cero y que de golpe van a tener que asumir un importe que antes no estaban costeando, ¿no? Y hay municipios que están cubriendo un 15% y otros que están cubriendo el 90%, ¿no?
Bueno, pues que si el coste de la basura, por ejemplo, por hogar fueran 100 euros, imagínate, y tú pagabas 30, pues ahora te toca poner los otros 70.
Fíjate.
O sea, a tu vecino, pues a lo mejor pagaba 80, ahora le toca poner 20.
Mutualizamos también esto de la basura, como la hacen de las comunidades autónomas.
Sí.
Oye, qué gracia esta palabra, ¿eh? Mutualizar.
Mutualizar.
¿Cómo se lleva?
Bueno, y luego está lo del cálculo de los importes, Pilar,
ver,
que aquí está la cosa complicada, ¿no? Porque es en base a muchos criterios. La tasa tal y como la tenían los ayuntamientos ya era así, ¿no? Ya se calculaba de manera distinta dependiendo del municipio. Por ejemplo, en Barcelona pagaban 140 euros y en Soria pues no llegaban a 30. Entonces, todas esas cantidades las han tenido que recalcular. Si el contrato anual por la recogida te cuesta 20 millones, pues ahora esos 20 millones los tienes que dividir entre todos los vecinos de tu municipio y ver a cuánto tocan. Y cada uno, bueno, ya lo ha calculado en base a unos criterios distintos, ¿no? Quiero que
escuches. O sea, cada ayuntamiento tiene sus propios criterios.
Sus propios criterios, ¿eh?
Ah, pero esto no es quien más contamina más paga, es que al final pagamos todos más.
También está basado un poco en ese principio, pero hay más criterios. Mira, escucha Rubén G. Jimeno, del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
Unos van a pagar más, otros van a pagar menos. Se calcula no solamente en función de valor catastral, que ya, bueno, al ser valor catastral, pues aquellos barrios que tengan más poder adquisitivo van a pagar más que aquellos que tengan menos poder adquisitivo, sino que también hay otros factores que influyen a la hora del cálculo de esta tasa, como es, bueno, la generación de residuos por barrios.
Tampoco te creas que por ser muy buen ciudadano y reciclar mucho te que exoneran de toda la tasa, a lo mejor un 10% tal, pero luego hay otros criterios, por ejemplo, el consumo
además,
de agua.
¿Cómo saben si yo soy buena o no?
Porque muchos están implementando los sistemas de los contenedores inteligentes, que vas con la tarjetita. Ellos ven perfectamente tú cuántas bolsas, claro, no se van a meter lo que metes en la bolsa, pero ellos creen que tú reciclas muy bien y abres el contenedor amarillo, el verde y el gris, por ejemplo. Y luego pues también lo pueden calcular en base a la actividad económica de los locales o por metros cuadrados de la vivienda. Esto es muy habitual, lo de los metros cuadrados de la vivienda. Y lo del valor catastral, pues eso, por ejemplo, lo está aplicando el Ayuntamiento de Madrid. Por eso varía mucho la tasa dependiendo de la zona donde vives.
Bueno, me parece un tema apasionante. Yo quiero seguir hablando del basurazo, por favor, y que me sigas explicando esto para que lo entienda todo el mundo. Pero así una preguntita al aire.
A ver.
Esto antes lo pagábamos en el IBI. ¿Nos van a rebajar el IBI?
Muy buena pregunta. En el Ayuntamiento de Burgos lo han rebajado ya, para compensar.
Pero yo vivo en Madrid.
En Madrid,
hay
de momento no.
Hay que preguntárselo, señor alcalde.
De momento no.
Bueno, vamos a hacer así un repaso de los ayuntamientos, a ver quién rebaja el IBI y quién no, porque no vamos a pagar encima dos veces.
Eso puede ser.
Gracias.
A ti.
Que este domingo en la Plaza de San Pedro va a ocurrir algo histórico. El Papa León XIV va a canonizar a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial. Falleció, como recordarás, en el año 2006, tenía 15 años, falleció a causa de una leucemia tremenda. Su vida es un ejemplo e inspiración para muchos católicos, especialmente para los más jóvenes. Pero ¿quién es Carlo Acutis? Ana Torres, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Y cuáles son los milagros, ¿no? que le van a hacer santo? Cuéntanos.
Pues mira, te cuento rápidamente. Carlo Acutis era un chico, bueno, pues normal. Le gustaba hacer lo propio de un chico de su edad. Practicar deporte, salir con sus amigos. Pero hay algo por lo que mostró especial interés desde muy pequeño. La fe y la religión. Aunque no creció en el seno de una familia muy practicante, pero sí eran católicos. Uh-huh. A los 7 años recibe la primera comunión. Y fue el Papa Francisco el que aprobó los milagros por los que ahora Carlo Acutis se va a convertir en santo. Vale. Te los cuento rápidamente. Son dos. El primero, intervino en la curación de un niño brasileño que padecía una enfermedad rara en el páncreas. Y el segundo fue cuando intercedió en la curación también de una chica de Costa Rica que tuvo un accidente muy grave de tráfico en una bicicleta. Su madre peregrinó hasta Asís, que es donde está enterrado Carlo Acutis, para pedir por la recuperación de su hija y se obró el milagro.
Más de 1 millón de personas, se dice pronto, visitaron el año pasado la tumba de Carlo Acutis, ¿no?
Somos una familia de Chile, llegamos hace poquito y venimos a ver a Carlos, así que ahora lo conocemos en vivo, que es muy, muy, muy especial.
Y venimos a esta capilla de Carlos a rezar por todos.
Sí, muy impresionante que alguien ocupe las redes sociales para poder difundir algo tan bueno e impresionante.
Es impactante, yo creo que para la madre, y también emocionante, es como las dos cosas al mismo tiempo, que lo van a canonizar. Siendo tan jovencito, me dio pena y alegría a la vez.
Y mañana vamos a en Tierra Santa, pero antes de todo, San Francisco y Carlo Acutis, para preparación de este jubileo, la primera cosa, la Eucaristía.
Fíjate qué maravilla, ¿no? Y COPE ha estado ahí conociendo estos testimonios de primerísima mano. Eva Fernández, corresponsal en Italia y en el Vaticano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y oye, cuéntame, ¿es verdad que se puede ver el cuerpo de Carlo Acutis y que está enterrado con chándal y con zapatillas?
Bueno, es tal cual lo dices y te aseguro, Pilar, que impresiona verlo vestido de esa forma tan poco habitual a lo que estamos acostumbrados. Sus zapatillas, además, son en concreto unas Nike, que son las que él utilizaba habitualmente, lleva unos vaqueros y la sudadera de deporte. Es una elección que En parte así lo ha querido la familia, así lo han querido todos porque es un símbolo. No olvidemos que es el primer santo de la era digital, que además tuvo una vida normal con los problemas típicos de un chaval de 15 años, que por lo visto era muy divertido en clase, con sus travesuras típicas. Unos detalles que invitan a imitar su santidad. Y de todas formas, Pilar, fíjate, conviene tener en cuenta que el cuerpo que vemos en las imágenes no está incorrupto. Es un cuerpo que se encuentra bastante íntegro. Para su beatificación se le sometió a técnicas de conservación para que pueda ser venerado con dignidad, pero no es un cuerpo incorrupto.
Hay un momento de enorme emoción, imagino que para su familia también será un momento extraordinario. Creo que tú has estado con la madre de Carlo, ¿no? Con Antonia Salzano. ¿Ella cómo recuerda la vida de su hija? ¿O qué te cuenta?
Bueno, pues la verdad es que lo recuerda constantemente, está siempre presente en su día a día y sobre todo mira esta idea, vamos a escuchar esta idea que me contaba.
Carlo nos ha enseñado que es importante hacer un esfuerzo. Dice a Carlo que no tenemos que tener miedo de la muerte. La muerte es el pasaje a la verdadera vida. Y dice que tenemos que vivir cada día como si fue el último día de nuestra vida. Es muy importante esto.
Eva, por supuesto, vamos a seguir muy pendiente de toda esta canonización. Gracias por habernos acompañado el Mediodía COPE.
A ti un abrazo, Pilar.
Te quedas ahora con nuestro compañero José Luis Restán.
Hola, Pilar. El próximo domingo, León XIV presidirá las primeras canonizaciones de su pontificado. Y las dos figuras que se nos pondrán delante de los ojos son todo un mensaje. Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Ambos fueron laicos. Ambos murieron jóvenes después de una vida apasionada en la que se entregaron sin medida. Ambos se zambulleron sin miedo en el tiempo que les tocó vivir, con sus tribulaciones y esperanzas. Para ambos, la iglesia fue el hogar del que nacía su fuego para vivir y donde encontraban la luz en las tormentas y el consuelo en sus dolores. No fundaron ninguna obra que haya perdurado ni realizaron gestos excepcionales. Sencillamente, mostraron de forma radiante la belleza de su humanidad cambiada por el encuentro con Cristo. En el estudio, en sus relaciones de amistad, en su forma de estar en los ambientes donde se movieron. En ello se ve claramente que un santo, tal como la Iglesia lo entiende, no es un superhombre ni un héroe de película. No hacen falta condiciones especiales, ellos no las tenían. El santo es el hombre que vive en plenitud, a la medida de Cristo, en el éxito y en el fracaso, en la salud y en la enfermedad. Ayer celebramos la memoria de San Gregorio Magno, un papa reformador que, sin embargo, dedicó parte importante de su tiempo a escribir sobre la vida de algunos santos de su época, entre ellos San Benito. En aquel momento, el sur de Europa estaba sumido en el caos y muchos hablaban del inminente fin del mundo. Gregorio, para contrarrestar la barbarie, comenzó a dibujar una serie de retratos de Cristo tal como se había revelado en la vida de hombres y mujeres con los que la gente podía identificarse. Hoy la barbarie también acecha, en realidad, como siempre. La Iglesia alza a la vista de todos vidas tan sencillas y hermosas como las de Acutis y Frassati, como un faro de esperanza para el mundo. Si hay algo que documenta la impensable juventud de la Iglesia tras 2000 años de travesía, es que en ella siguen floreciendo los santos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Es listo. Es rápido.
Busca.
Y tiene mucho olfato. ¿Y su compañero rubio?
¿Qué compañero?
Le echa una mano.
Ya sabe que yo trabajo solo.
Jack Norris.
A ti también, Chucho. No puedes asustarme.
El perro sargento. El domingo a las 9 menos cuarto de la noche, en 13.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
La vuelta al cole me gusta un montón.
Y más con un 3x2 de las mejores marcas de escritura. Y además un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Muy buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja y te cuento que vuelven los problemas a Atocha, esta vez ocasionados por una caída de los servidores informáticos de Adif, que ha provocado paradas y retrasos en varios trenes de alta velocidad. Gloria López Navas.
Pues sí, Pilar, según la propia compañía, los equipos informáticos de respaldo han funcionado correctamente, lo que está permitiendo recuperar de forma gradual la circulación, aunque algunos viajeros han tenido que sufrir retrasos de más de una hora. Como decimos, la normalidad va recuperándose. Unas usuarias se lo han contado así a nuestro compañero Alberto Herrera.
Ha habido retrasos a mitad de la mañana, pero ya se está regulando, se está restableciendo. La evidencia ha sido que ha habido una caída de tensión, pero ya está restablecida. Entonces los trenes ya están viniendo poco a poco, informáticamente también.
Afortunadamente no se ha repetido la escena que veíamos ayer por la tarde también en Atocha, pasajeros caminando por las vías de tren cercanas a la estación por culpa de una nueva avería en el fluido eléctrico. En este caso afectó a 4 líneas de cercanías, en concreto la C2, la C7, la C8 y la C10. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lamenta que estas imágenes se estén repitiendo cada vez con más frecuencia.
Son imágenes que vemos en cualquier país del tercer mundo y no nos extrañan. De verdad, el ministro Puente no se avergüenza de la imagen de cientos de personas teniendo que andar por las vías de Atocha con el peligro que eso supone. Pero es que esto no es una imagen aislada, es que no es la primera vez que ha pasado. Es insultante que todavía tengamos que escuchar que España vive el mejor momento de su historia en el ámbito de lo que es la circulación de trenes. No es cierto.
Pues sobre este asunto ha hablado precisamente el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en una comparecencia a petición propia en el Congreso. Lejos de tranquilizar a los usuarios, Óscar Puente ha augurado 2 años más de incidencias en la red ferroviaria por la antigüedad, dice, de los trenes que circulan.
Tenemos un material rodante en el último tramo de su vida útil, con una media de antigüedad superior a los 20 años. Desde el año 2008 no entra en nuestra red un tren de cercanías, desde el año 2010 entraba, hasta el año pasado, ningún tren de media y larga distancia.
En fin, esperemos que esta última incidencia registrada ahora en la alta velocidad no deje imágenes parecidas, no solo a las de ayer, sino a todas las que hemos ido viendo a lo largo de todo este año. Gracias, Ángela. Y ahora es momento de acercarnos a la DGT. Marta Mínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora encontrarán dificultades de acceso a la capital por la 1 en Las Tablas y también en la salida por la A3 en Rivas. En la M40, tráfico lento en Coslada en ambos sentidos y en Villaverde hacia la carretera 4. Y por último, dificultades en la M50 por unas obras de mejora en los entornos de Rivas de Jarama y San Fernando de Henares hacia la carretera 2.
Gracias, Marta. Momento ahora para un mensaje de Radarbot, Gloria.
Pues sí, porque entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro, como para que encima te frían a multas por un despiste. Menos mal que ahora tenemos Radarbot, una aplicación 100% española y gratuita que nos avisa de todos los radares, fijos, de tramo, con la velocidad media, puntos negros, de todo. Ya lo sabes, para que tus vacaciones sean mucho más tranquilas y no te las amargue una multa, descárgate ya gratis desde tu tienda de aplicaciones Radarbot.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
La vida está llena de momentos únicos. Descúbrelos a través de la nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflectantes o solares por 52 euros y progresivos por 115.
Visita uno de nuestros 14 centros de la Comunidad de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades. Murprotec.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A ver si te pasa esto. Sufres artrosis y buscas una forma de aliviar el dolor y la rigidez. Fíjate, en nuestro país hay millones de personas que padecen este problema. El envejecimiento, el sobrepeso, las lesiones y el uso excesivo de las articulaciones son las causas más frecuentes de esta enfermedad, que es degenerativa y que va desgastando el cartílago de los huesos y que además provoca un dolor, en muchos casos horroroso, inflamación y limitación del movimiento. Gloria López Navas.
Afortunadamente, Pilar, todas estas personas tienen ahora a su alcance una solución rápida y cómoda gracias al proyecto Mejorando tu Vida, sobre todo si tienen localizada la artrosis en las manos y las rodillas, que son las articulaciones de mayor incidencia, especialmente en personas de más edad. Con los guantes terapéuticos y la rodillera de Mejorando tu Vida, van a ver cómo en pocos días y sin tener que desplazarse, se reducen sus síntomas y van recuperando la movilidad.
Adolfo Albistu, responsable de Mejorando tu Vida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, cuéntanos, ¿de qué manera ayudan a las personas con artrosis de manos estos guantes de Relax Quantic Nanotech?
Bueno, evidentemente la artrosis ya sabemos que no se cura. Cuando una persona te dice el médico, oye, tienes artrosis, no hay un tratamiento para curarla, pero sí que tenemos sobre todo que aliviar el dolor, ¿no? Estas personas que por la mañana os levantáis, al levantar la persiana, al abrir un bote, ya te duele, ¿no? Bueno, con los guantes vamos a conseguir, a través de la tecnología que lleva, que son unos guantes normales, tú te los colocas, pero dentro tienen para que dé ondas pulsantes, que es la tecnología puntera para esa artrosis, para evitar el dolor sobre todo y la inflamación. Y luego tiene masaje y vibración al calor. Entonces, en 20 minutos vamos a conseguir tranquilamente en casa que ese dolor remita o se alivie muchísimo y que podamos hacer un día normal.
Adolfo, nos hablabas de los guantes, pero ¿qué tratamientos existen también para el dolor de las rodillas o para el dolor en la zona lumbar?
Pues mira, Gloria, para las rodillas y lumbar, en vez de ondas pulsantes, se trabaja con terapias de luz. ¿Qué son? Pues son infrarrojo y ultravioleta. Aparte también masaje, vibración y calor. Así penetra dentro de la articulación y estas personas que, bueno, que os cuesta incluso andar, os rode las rodillas, subir escaleras, que es tan sano hacerlo, pues vamos a evitarlo. Son 10 minutos con la rodillera y la zona lumbar, dorsal o cervical, pues también con lo que es el cinturón, para que tengamos esas lumbalgias pues bien controladas y no tengamos esos dolores.
Qué estupendo. Oye, ¿y dónde podemos adquirir todos estos productos y además con qué ventajas?
Pues mira, os digo las ventajas. Lo primero, por un lado, el libro Historia de Nuestros Médicos, donde 10 doctores nos cuentan su vida, súper interesante, y ya veréis que os va a gustar. Y por otro lado, también nos regalamos el servicio de telemedicina, que es que desde casa, de nuestra propia casa, podamos llamar, incluso por videollamada, a un médico. Así que os invito que digamos adiós a ese dolor a la artrosis llamando al teléfono 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
900-730-122, y aprovecha estas ventajas de adiós al dolor ahora, además, con ese libro Historias de Nuestros Médicos y el servicio de telemedicina de regalo. Muchas gracias, Adolfo Albistur, responsable del proyecto Mejorando Tu Vida.
Gracias, Pilar y Gloria. Un abrazo enorme para todos.
Y te cuento también que desde este jueves las calles de Palos de la Frontera y Delicias en el distrito de Arganzuela vuelven a estar abiertas al tráfico, sí, una alegría, al haber terminado ya otra fase de la línea 11 de metro, Gloria.
Pues sí, la reapertura de estas vías cortadas desde el año pasado permite que 5 líneas de la MT recuperen sus itinerarios habituales y que los vecinos de la zona vuelvan a disponer de zonas de aparcamiento que se habían ocupado por culpa de estas obras.
Y conocemos ya la lista de los beneficiarios de las becas de comedor con más de 119.000 alumnos admitidos.
Son 16.000 más que el año pasado. La mayoría de los solicitantes excluidos ha sido por superar el límite de renta establecido o por no acreditar los ingresos familiares. Así que tienen 2 semanas para poder volver a optar a estas becas.
Gracias, Gloria. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar ahí. Seguramente me estarás escuchando en casa preparando la comida, o estás camino de almorzar, o estás saliendo del trabajo.